Bueno, buenos días. Señora María Canal Fuencuberta, señores directores Xerais, señores vecinos y amigos portugueses que colaboran y participan en este foro, sean bienvenidos a Galicia y a esta escuela. Procedemos a inauguración do primer foro sobre a Directiva de Servicios e o incremento da competitividade, unha oportunidade para Portugal, España e Galicia, que organiza, bajo la coordinación de don Jesús Raposo Arceo y don Manuel Blanco, a Escola Galega de Administración Pública. La EGAP inaugura hoy los foros sobre la Directiva de Servicios y el incremento de competitividad, como he dicho, que se desarrollarán a lo largo de 3 jornadas en el presente mes de octubre y 2 más en el presente mes de noviembre. Una el 5 y el 6 sobre la normativa general sobre la materia y una específica en el orden práctico que va a consistir en mesas redondas los días 19 y 20 de noviembre con los distintos sectores implicados por la normativa, y que serán las distintas ingenierías, la arquitectura, las grandes superficies, la empresa de la construcción, los colegios profesionales, por indicar los más sobresalientes. El motivo de la celebración de su celebración resulta obvio: la inmediata entrada en vigor en España de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre relativa a los servicios en el mercado interior. Los Estados miembros disponen, en virtud de esta norma que se aprobó en el año 2006, disponían de un plazo de transposición de 3 años que finaliza el 28 de diciembre del presente año. De ahí la actualidad del tema y la imperiosa necesidad de divulgar la significación y los efectos que tal norma van a producir en España y en Galicia, según el nivel competencial que tengan ambas organizaciones político-administrativas. La referida directiva incide decisivamente en un sector, el de los servicios, que es el más importante tanto de la economía europea como de la española y en términos económicos y también de empleo, y el que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos años. En efecto, las actividades de servicios representan un 68% del Producto Interior Bruto en España y son un importante motor de nuestro crecimiento y de creación de empleo. A esta expansión ha contribuido, sin duda, el Tratado de la Comunidad Europea, que consagra ya en su fundación en 1957 tanto la libertad de establecimiento como la libertad de circulación de servicios dentro del territorio de la Unión. Sin embargo, tras 4 décadas de tratado, los avances en estas libertades se han revelado insuficientes. La fragmentación existente en el mercado interior de servicios continúa repercutiendo de forma negativa en el crecimiento de la economía europea y particularmente en la creación de empleo y en la competitividad de la pequeña y mediana empresa, al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios y a menores precios. Si esto es importante en todo tiempo, lo es más en momentos como los actuales, en los que la crisis que nos atenaza hace especialmente necesarios cambios y reformas estructurales. Ante este escenario, la aprobación de la Estrategia de Lisboa por el Consejo Europeo de marzo de 2000 supuso un gran cambio en el enfoque seguido hasta entonces. Así, la Estrategia de Lisboa o Agenda de Lisboa articula una serie de medidas encaminadas a convertir la economía de la Unión Europea en la economía más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social. Para conseguir este fin, resulta necesario dinamizar el sector que más peso tiene en la Unión Europea, y en este ámbito el objetivo de la directiva es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros. En este contexto, el proceso abierto con la transposición de la directiva se presenta para España como una oportunidad para modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa. Los objetivos básicos de la Directiva de Servicios son, muy sucintamente, porque serán expuestos con más rigor por la primera ponente y los que la suceden, en primer lugar, la eliminación de las barreras que restringen injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo. Se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines. Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa, que suponen sin duda dilaciones temporales, por declaraciones o notificaciones que posteriormente podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen y se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como por ejemplo inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos. En segundo lugar, se proporcionará un notable impulso al proceso de simplificación de trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios, aprovechando el potencial de las tecnologías de la información. A través de la ventanilla única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España como en cualquier país de la Unión Europea. Se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas, en España la estatal, la autonómica y la local, que deberán coordinarse entre sí y con las administraciones de otros Estados miembros para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Tan solo se excluyen aquellos trámites que por su naturaleza requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local cuando eso sea estrictamente necesario. En tercer lugar, se abre una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas exportadoras, dado que nuestros socios comunitarios van a llevar a cabo un proceso similar de simplificación de procedimientos y reducción de trabas innecesarias o injustificadas. Esta oportunidad será mayor para las pymes que tienen menor capacidad para adaptarse a los diferentes entornos regulatorios de los países miembros de la Unión Europea. En cuarto lugar, se reforzarán e incrementarán los derechos y la protección de los usuarios y consumidores de los servicios. A tal efecto, se garantizará que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la Unión Europea en condiciones no discriminatorias. Se obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo, nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización. Y sobre las condiciones de la prestación, características del servicio ofrecido, precio, garantías. Por último, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios y consumidores de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios independientemente del país en que se ubiquen. En el año 1962, el presidente Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos, decía: «Por definición, los consumidores somos todos nosotros, y es el grupo más grande del sistema económico que se ve afectado por casi todas las decisiones económicas, públicas o privadas, y que a su vez también influye en la toma de las mismas. Sin embargo, son el único agente económico, decía, que no está organizado de manera eficaz y cuyas opiniones a menudo no se tienen en cuenta a la hora de legislar». Estas palabras siguen hoy más vigentes que nunca, los consumidores, es decir, todos nosotros, somos el colectivo generalmente olvidado en la toma de decisiones públicas. Más atentas a los intereses de colectivos más reducidos, pero mejor organizados, más poderosos en términos económicos y más influyentes en términos políticos. Uno de los campos donde la primacía de los intereses económicos privados en detrimento de los intereses de todos los ciudadanos ha sido históricamente mayor es precisamente el de servicios. Mientras el sector industrial se ha adaptado a una economía global, la libertad empresarial y la libertad de consumidores ha sido frenada y a menudo suprimida mediante un cúmulo de normas nacionales, autonómicas y locales. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, los procuradores han gozado del monopolio de representación en juicio y la ley de colegios profesionales ha permitido a estas asociaciones imponer restricciones de la competencia en materias como publicidad, estructura societaria y precios que en cualquier otro sector económico serían duramente sancionadas. La Directiva de Servicios es formalmente una iniciativa encaminada a facilitar la libre prestación de servicios en la Unión Europea, pero en ella late un espíritu de reivindicación de la libertad ciudadana en su doble vertiente, libertad de consumo y libertad de iniciativa empresarial, frente a los poderes públicos capturados por grupos de intereses económicos. Establece unos principios de actuación pública, como son proporcionalidad, necesidad y aplicación no discriminatoria de la restricción legal, que los ciudadanos de la Unión deberán plantearse por qué no se respetaban con anterioridad. Solo en España se ha estimado que más de 7.000 normas deberán adecuarse a la Directiva de Servicios como muy tarde el próximo 28 de diciembre. La adecuación de la normativa española a la Directiva de Servicios ofrece a los poderes públicos, a la Administración, una oportunidad histórica de primar el interés de todos frente al interés de unos pocos. En este contexto es en donde se enmarcan las presentes jornadas en las que destacados ponentes, especialistas en la materia de España y de Portugal, a lo largo del presente y los sucesivos foros nos explicarán la significación, la importancia y los efectos de la Directiva de Servicios. Esperamos, desde la EGAP, que sean de su agrado estos foros y que resulten de utilidad en un tema que, por razones reseñadas, reviste una particular importancia y puede considerarse como la norma de mayor impacto económico surgida de la Unión. Muchas gracias por su asistencia. Considérense en su casa. Participen en los coloquios que continúan a las ponencias de los relatores. Y a continuación cedo la palabra al director general de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, don Jesús Gamallo Ayer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Representante da Comisión, compañeiros, directores xerais, señoras e señores, eu vou ser especialmente denso no meu capítulo de agradecementos. Probablemente desproporcionado, co que teño que decir despois, ainda que o director xeral xa fixo unha, eu diría, exhaustiva explicación do que significa a Directiva de Servicios, do que significa a transposición no noso ordenamento xurídico da Directiva de Servicios. Alguna cousa direi, pero insisto, quero ser especialmente exhaustivo no capítulo de agradecementos. Quero empezar por agradecer á Comisión Europea a súa asistencia hoxe aquí, aos nosos colegas de Portugal. Se non estou mal informado, trátase dunha das primeiras veces que se fan en Europa seminarios deste tipo que teñen que ver coa aplicación dunha directiva tan importante, con presencia de galegos, españois e con presencia de portugueses, con presencia ademais da Comisión Europea, e polo tanto meu sinxelo agradecemento tanto á Comisión como aos nosos colegas de Portugal. Agradecemento que fago extensivo tamén á propia EGAP, e quero personalizar na figura do seu director, de Pablo Figueroa, polo pulo que lle deu organización destas xornadas, non só no seminario de hoxe, sino aos seminarios que están a vir, e que realmente constitúen a oportunidade de sensibilización e de explicación cara a opinión pública, cara aos expertos, unha cousa que Pablo xa remataba afirmando que era unha das directivas de maior impacto económico que coñece a historia da Unión Europea e, polo tanto, de maior impacto no tracto comercial e na vida dos cidadáns, das persoas. E, finalmente, agradecer tamén ao equipo, vexo aquí a Juan Raposo, vexo a Manuel Blanco, os codirectores do curso, outras persoas que traballaron na organización deste evento. Manuel Blanco é compañero meu na dirección xeral e, por tanto, por unha cuestión, casi de vergoña persoal, non vou estenderme moito, pero é a persoa, evidentemente, que máis coñece como se pode transponer no noso ordenamento xurídico unha norma desta envergadura e, por tanto, nos lle temos que ter un agradecemento público e eu procedo a ele. O Goberno entende a aplicación, a transposición da Directiva de Servicios do noso ordenamento fundamentalmente como unha oportunidade. Pablo Figueroa xa o decía. Estamos a falar dunha oportunidade para o crecemento e o emprego, unha oportunidade para mellorar a nosa competitividade e unha oportunidade para mellorar tamén a nosa relación estratégica coa rexión norte de Portugal. Oportunidade para replantexar as relacións entre os operadores públicos e as administracións e os operadores privados, entre a administración pública e os operadores privados. Temos que conseguir o obxectivo de que Galicia se converta nun entorno amigable para os negocios. Hai que axudar os empresarios e profesionais para que desenvolvan os seus proxectos generando riqueza e emprego e para que a eso adiquen menos tempo, para que lle adiquen menos tempo requerimentos administrativos e máis tempo o que realmente merece ou paga a pena, que son o traballo nos mercados, o traballo cos seus clientes, cos seus empregados ou cos seus proveedores. Necesitamos, na época en que estamos a vivir, máis emprendedores que nunca e que teñan un marco de desenvolvemento do seu traballo máis claro e máis favorable para desenvolver os seus negocios. Neste sentido, a aplicación, a transposición da Directiva a Servicios no noso ordenamento é tamén unha oportunidade para Europa, onde estamos todos dentro do mercado interior, porque é unha oportunidade precisamente para facer un mercado interior máis integrado e máis cohesionado. Hai que pensar que Europa está a perder posición relativas coa entrada dos estados emerxentes a medida que estos estados incrementan os niveis de renda per cápita, incrementan a súa poboación. Europa vai perdendo, diríamos, competitividade, posicións, as ventaxas competitivas que tiña no pasado, e, polo tanto, esta directiva, a aplicación desta directiva, é boa para apuntalar o mercado interior e, polo tanto, é unha boa oportunidade para Europa. E, finalmente, é tamén unha boa oportunidade para Galicia e para Portugal. Para Galicia, para o mercado ibérico, en xeral, entre España e Portugal, e, en particular, para Galicia e Portugal. Nos temos algunha vantaxa competitiva nesta idea. Estamos a cabalo entre dúas linguas, o español, o castelán e o portugués, que son linguas internacionais, en algún caso, mesmo superiores á incidencia que ten o propio inglés, e, por tanto, en algunhas áreas xeográficas, e, por tanto, temos que aproveitar, temos que ser quen de aproveitar esta vantaxa competitiva. As nosas universidades son boas, temos boas escolas de oficios para que ten que fornecer a industria e o mercado finalista de servicios de alto valor añadido e podemos ser moi competitivos neste aspecto. O que nos compre é gañar en dimensión doméstica, remover trabas burocráticas que impiden o florecemento dunha cultura emprendedora con mínimos custes de implantación e desenvolvemento e facer das pequenas e medianas empresas e profesionais de Portugal e de España vexan como un feito natural ou se asociar e cooperar entre eles para sair fora, implantarse en outros espazos e defenderse mellor, o que dicíamos antes, da crecente competencia externa. Finalmente, xa, como responsable da comunidade de traballo entre Galicia e Norte de Portugal, pois para nós, para alcanzar ese objetivo compartido de ter unha cooperación de segunda xeración, é evidente que a posta en marcha das disposicións derivadas de Directiva de Servicios é un aliciente, temos que facelo en común, temos que facelo de xeito acompasado para que non haxa disfuncións entre a situación xurídica de Portugal e a situación xurídica de Galicia, pero somos quen de facelo deste xeito, evidente que imos alcanzar pronto o noso obxectivo de ter unha verdadeira cooperación de segunda xeración. Moitas gracias.